noche y en Agricultura Comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes, que hoy día mismo va a empezar con una pequeña novedad que ustedes ya les voy a contar, que va a hacer aún más, espero yo, o sea, estoy seguro, más entretenido todavía y más sustantivo este programa en toda su extensión, en los dos bloques. Hoy día voy a tratar un tema de historia que hace tiempo que no hemos tratado, bueno, no hace tanto tiempo, y que tiene interés por su contenido mismo y porque nos permite hacer algunas reflexiones hacia el voleo sobre lo que es la historia, cómo se vive la historia, cómo se vive el tiempo histórico. Y es me voy a concentrar, por supuesto, de una forma extremadamente somera, esto no pretende otra cosa, en lo que se llama la Edad Media. La Edad Media, ustedes saben, la Edad Media en general se suele definir en casi todos los textos de historia como el periodo que transcurre en Europa entre el fin del Imperio Romano de Occidente, o sea, en el siglo V, y más o menos el siglo XV. Se puede poner como hito el descubrimiento de América en 1492. Y dentro de este periodo, en su momento final, hay varias divisiones que se suelen hacer. Se habla de la Edad Media Oscura, de la Alta Edad Media y de la Baja Edad Media, de acuerdo a su principio y a su ya a su momento de más desarrollo. Naturalmente, este es un membrete puesto por los historiadores que vivieron mucho después de ese periodo que ellos mismos llaman Edad Media. La gente que vivió en ese periodo histórico en Europa no hablaban de Edad Media, por supuesto. Su concepción del tiempo histórico era completamente distinta a la nuestra. Ellos simplemente estaban viviendo sus vidas en un mundo bastante convulso que poco a poco se fue consolidando con un patrón más o menos estable, que es lo que llamamos el feudalismo y un montón de otras instituciones relacionadas. Pero ellos no hablaban de Edad Media. Edad Media es un concepto, un membrete que se inventó porque se consideró este periodo como algo intermedio entre el esplendor de la civilización clásica grecorromana y lo que vendría después con la modernidad, con el Renacimiento. En el Renacimiento empezaron a hablar, creo yo, me parece, algunos pensadores de esa época. Estamos hablando de los siglos precisamente 14, pero sobre todo ya 15. Empezaron a hablar del pasado como algo oscuro, como una edad intermedia, como una edad que no tiene otro valor que estar entre dos cosas. Y se generaron una serie de mitos y visiones y preconcepciones sobre ese periodo que llamaron Edad Media y que son preponderantes en muchas personas que estudian historia, no tanto ya en los historiadores, de que esto fue una edad oscura en su conjunto, que fue un periodo de decadencia, ni siquiera decadencia, porque la decadencia es un periodo en que decae algo que ha sido esplendoroso y que todavía mantiene cierta fragancia, aunque sea crepuscular, sino que un periodo de oscuridad, simplemente en que se derrumbó todo. Y sobre este tema han discutido y siguen discutiendo historiadores de hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que fue ese periodo? ¿Fue realmente tan oscuro, fue tal la caída? Hay otros que enfatizan una continuidad histórica, me refiero desde el punto de vista conceptual, porque la continuidad de la historia es, por definición, las cosas no se interrumpen, la gente sigue viviendo, la historia sigue fluyendo, pero dicen que hay una continuidad entre la Edad Media y el mundo clásico, es como una transformación del mundo clásico. Y tratan o minimizan un poco cualquier derrumbe que se haya producido. Hay muchas miradas sobre esto. Evidentemente que en su principio, este periodo que se inicia más o menos con la caída del Imperio Romano de Occidente, y donde el Imperio Romano es sustituido por una serie de reinos bárbaros, de estas hordas germánicas que invadieron Occidente, evidentemente que ese primer periodo, que es lo que se suele llamar la Edad Media Oscura, the Dark Middle Age, es dark realmente. Hubo un derrumbe. Cuando se rompe un sistema institucional del calibre de lo que era el Imperio Romano, naturalmente que se derrumban muchas cosas. El comercio. El comercio es fundamental en la historia de cualquier sociedad. El intercambio económico. Las carreteras o los caminos estaban ahí todavía, pero ya no había la misma, podríamos decir, unidad política que permitiera hacer fluir el comercio con facilidad. El comerciante estaba posiblemente sufría más riesgos que antes de ser asaltado por bandas, de ser oprimido por señores, por guerreros, por señores de tal o cual punto que controlaban, y ser exigidos nuevos impuestos o, digamos, nuevas gabelas para seguir avanzando. El mercado que tenían esos comerciantes se angostó. La vida urbana se desvaneció porque se desvaneció el comercio. Podría decir, hubo un repliegue, una especie de bajamar hacia la vida simplemente rural. Las ciudades empezaron a quedar, gran parte de ellas empezaron a perder su esplendor. O sea, en el caso de la ciudad de Roma, por ejemplo, que era el corazón, había sido el corazón del Imperio Romano, ya no lo era al final. Esa ciudad se despobló literalmente. No es que la gente se muriera, sino que se fueron yendo porque no había de qué vivir. Y eso significa el abandono de los mecanismos municipales para mantener, preservar las obras públicas, los acueductos, los edificios. La ciudad se empezó a derrumbar. Lo que ustedes ven como ruina en Roma, en gran parte es el resultado no de los asaltos de las hordas germánicas, sino que del descuido de siglos que vinieron después, donde incluso muchos edificios del periodo del imperio eran usados como fuente de material para construir otras cosas. O sea, eran demolidos, literalmente les iban sacando todo lo que se les podía sacar. Y las ruinas de ahora son las ruinas del periodo de la Edad Media. Ahí se crearon esas ruinas realmente. Se derrumbó entonces el comercio, se derrumbó la vida urbana. Al derrumbarse la vida urbana, se derrumba las instituciones que pudieran haber habido educacionales, y no eran muchas en la época del Imperio Romano, pero qué sé yo, profesores griegos que eran contratados por familias para educar a sus hijos, escuelas de retórica, todas esas cosas fueron desapareciendo por falta de mercado. Primeramente, lo primero es eso, el mercado, no hay gente interesada, no hay dinero. Entonces, en los primeros siglos de la Edad Media, efectivamente hubo un derrumbe. Se grafican muchas cosas. El nivel de violencia aumentó enormemente. No solamente guerra entre estos distintos reinos bárbaros, sino que el bandidismo, los señores locales, cualquiera que tuviera un poco de poder militar, que tuviera aunque sea una banda de 10 o 20 seguidores, podía generar algún control sobre un área, sobre un camino, sobre un puente. Entonces, fue un periodo, en la Edad Media Oscura, efectivamente, fue un periodo de gran desplome de la civilización. Fue un desplome enorme. El analfabetismo se hizo aún más profundo. Los únicos centros, y todo esto sabido, se ha contado un millón de veces, los únicos centros donde todavía se mantenía algún grado de cultura eran los monasterios. La única institución que sobrevivió al Imperio Romano fue la Iglesia. Fue la institución que sobrevivió. Y en los monasterios, qué sé yo, no en todos, pero en algunos, se preservó alguna cultura, se preservaron algunos libros, se copiaron otros, o se destruyeron muchos también. Porque en el afán, por ejemplo, acuérdense que no había imprenta, de reproducir más y más ejemplares, por ejemplo, el Evangelio según San Marco o cualquier otro texto sagrado, y no habiendo precisamente por falta de comercio material, pergaminos o papiro, que era lo que se usaba para escribir, entonces tomaban a lo mejor un rollo de Aristóteles y lo raspaban para escribir encima. O sea, al mismo tiempo que una preservación, hubo una destrucción bastante masiva de material. No hace mucho se descubrió uno de esos textos que por debajo y logró recuperarse con tecnologías modernas, había nada menos que unos textos relacionados con la matemática de Arquímedes, nada menos. O sea, se perdieron grandes tesoros. Cuando ustedes leyendo historia del Imperio Romano, del mundo greco-romano, de los griegos, esto, y se menciona la cantidad de historiadores de los cuales no queda nada, historiadores que sabemos que existieron porque otro historiador los menciona, o historiadores que sabemos que existieron porque quedan algunos fragmentos de su obra, fragmentos mínimos, pueden ustedes estar seguros que esa destrucción se produjo en la Edad Media. Antes de eso, esos libros eran copiados y existían en distintas bibliotecas, en muchas partes del imperio, en bibliotecas privadas y públicas. La destrucción vino en el periodo de la Edad Media, no había una institucionalidad para preservar todo eso. Probablemente muchos bárbaros usaron estos papiros, estos pergaminos para alimentar una chimenea, un fuego. Otros se descompusieron por falta de cuidado. Entonces, esa destrucción cultural se produjo en ese periodo que podríamos decir dura por lo menos hasta el siglo XI, digamos hasta el año 1000, podemos poner como cota el año 1000. Imagínense ustedes lo que significa que toda un área geográfica del mundo, en este caso Europa, está 400 o 500 años, piensen ustedes la enormidad de tiempo que significa eso, viviendo en condiciones de enorme oscuridad cultural, con muy poca gente que sabe leer y escribir, con bibliotecas completas que han desaparecido, con violencia multiplicada por 10 en todas partes, batallas entre distintos reinos, entre distintos señores dentro de los reinos, luchas dinásticas, una violencia multiplicada enormemente. Muchas artes, prácticas, tecnologías se perdieron porque no había, se cortó la continuidad. En la antigüedad, las distintas tecnologías, por ejemplo, la arquitectura, la construcción, cómo hacer barco, cómo forjar espada, cómo tejer las togas, las estolas, todas estas industrias que existían, se basaban no en tanto en institutos que dieran una enseñanza de cómo construir un barco o algo así, sino que era una continuidad basada en la enseñanza persona a persona. Una persona entraba de joven, por ejemplo, un astillero, donde se construían galeras para el ejército, para la armada romana, y ahí aprendía de otros maestros el arte, el oficio, y a su vez él lo transmitía a otros que llegaban después, y así sucesivamente. Había una herencia persona a persona de las tecnologías. Habían algunos pocos textos, por cierto. Hay un famoso texto que se ha preservado de arquitectura de un arquitecto romano que se llama Vitruvio. Es un famoso libro. Pero eso es una excepción. Normalmente la tecnología se iba legando por aprendizaje en el lugar mismo de trabajo. Cómo forjar una espada, cómo, qué sé yo, en fin, todas las tecnologías. No había una institucionalidad, y aunque lo hubiera habido, se habría probablemente destruido, como se destruyeron las bibliotecas, que era la institucionalidad que existía. En el Imperio Romano existieron varias bibliotecas, o sea, lugares donde la gente, como ahora, iba y podía leer o pedir, tomar prestado papiros o pergaminos de sabios, de griego, qué sé yo. Todo eso se derrumbó. Primero se derrumba por razones económicas, no hay manera de financiar eso. Hay asaltos de los bárbaros, hay incendios, por todos lados empieza a producirse esta destrucción, porque la civilización es un artefacto sumamente frágil. Y vamos ahora a contarles la novedad que va a parte hoy día mismo. Ahora mismo van a saber cuál es la novedad. A partir de hoy, en este programa va a haber un mínimo programa, o un bloque, si usted quiere, mínimo, pequeñito, de lectura teatralizada, una serie de radio teatralizada, llamémoslo así, que se va a llamar Sembrando Letras Chilenas, que en 5 capítulos va a relatar un cuento chileno. Si se perdió un capítulo, que se van a, como les repito, aquí en este programa, entre el primero y el segundo bloque, si se perdió algún capítulo, el sábado a las 1:30 de la tarde y a las 12 de la noche puede disfrutar la hora completa. Van a participar voces de agricultura de la radio que usted habitualmente escucha en nuestras tandas comerciales y presentaciones. Por ejemplo, Pilar Ahumada, Sandro Larena, Ricardo Maturana, Mario Holguín, que son voces de la radio. Hay un trabajo de montaje de Ariel Droguet, nuestro estimado Satán. Y hoy día vamos a partir con un cuento de Pedro Nolasco. Ustedes ubican a Pedro Nolasco, un hombre... El cuento que vamos a escuchar de él es en el tren, se llama. Nolasco es un hombre importante en la educación, además de la literatura chilena. Él que escribió novelas como Fantasías Humorísticas, esto en el final del siglo XIX. Esteban, otro de 1883. El Paso de Venus, 1884. Flor de Campo, 1886. Pero sobre todo escribió importantes ensayos como Pláticas Literarias, 1889. Manual de Literatura Preceptiva, en 1900. Estudios Críticos sobre Don José Victorino Lastarria, en 1917. Estudios sobre la Literatura Chilena, en 1926 a 1940, en tres volúmenes. Y así sucesivamente. Es un hombre importante, entonces. Ustedes saben que hay un colegio con su nombre, el Pedro Nolasco. Entonces vamos a escuchar ahora, teatralizado el primer capítulo, podríamos decir, de En el tren, de Pedro Nolasco.
Es Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, En el tren, de Pedro Nolasco, capítulo 1. Apresuradamente subí al tren. El carro estaba lleno y no vi otro lugar para sentarme, sino uno indebidamente ocupado con varias canastas. Las tomé para ponerlas abajo, pero una señora gorda de aspecto poco distinguido que estaba al lado las sujetó con firmeza y me miró de una manera tan agresiva que la solté al punto atemorizado. Alguien entonces me tiró el paletó diciéndome:
¡Hey! ¡Oye!
¡Ah, hola, Felipe!
¡Hola! Hacía tiempo que no nos veíamos,
¿eh? Siéntate acá conmigo, po.
Y te presento a un par de amigos.
¿Ah? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, con gusto.
Era Felipe, un individuo con quien fui amigo cuando éramos estudiantes. Acepté el ofrecimiento, pero no celebré el encuentro. Con Felipe no me veía sino muy de tarde en tarde, y por casualidad, como ahora. Había sido buen muchacho, pero lo corrompieron malos amigos. Se entregó a la bebida y a otros vicios, y había seguido en eso. Era algo corpulento, muy colorado e inflado. No sé por qué, tal vez por costumbre, llevaba la solapa levantada y el sombrero de paño aplastado en la cabeza y puesto de cualquier modo. Me presentó a dos sujetos sentados junto a él, con quienes estaba conversando. Una era una vejera de ojos negros, chicos y vivos, que resaltaban mucho en su cara amarilla y chupada. Vestía con elegancia rebuscada, se movía mucho y con rapidez. Accionaba con la cabeza, con las manos, con el cuerpo. Todo, según me pareció, debía ser por aparentar bríos y nervios, que sin duda no tenía, porque en los cortos momentos en que estaba sosegada, le noté las manos temblonas y la cabeza como que se movía por su cuenta. El otro compañero de Felipe era un hombre mozo todavía, pálido, de mirada melancólica. Tenía la cabeza muy caída al lado derecho. Traía envuelto el cuello por dentro de la camisa con un pañuelo de seda negra, pero le asomaban por ahí unas protuberancias rojizas que, al tener la cabeza derecha, se la rebanaba con el cuello de la camisa. Debía de esta parte estar muy delicada porque no levantaba la cabeza por ningún motivo, y para mirar o volverse movía de una pieza el cuerpo, de la cintura arriba, como si describiera lentamente un arco. No era mal complemento de tal pelaje un volumen de sola en que ocupaba distraídamente las manos doblándolo, desdoblándolo o deslizando el pulgar por las hojas. Entre tan lucidos compañeros iba yo, bastante desazonado. Felipe, después de hacerme dos o tres preguntas indiferentes, se volvió muy alegre a la vieja y le dijo:
A propósito de tanta cosa, ya vos, viejita.
¿Sí?
Siga con su cuento, pues.
No se hizo rogar la vieja y siguió con su cuento. ¡Qué cuento aquel! eran comentarios sobre el último escándalo social, con pormenores repugnantes en sí mismo y que parecían serlo mucho más en boca de esa vieja cínica. Agregaba recuerdos de su vida, seguramente inventados porque le daban motivo para mucha jactancia. A cada paso repetía, a manera de estribillo:
el mundo es como lo digo yo, pura hipocresía y mentira. Vénganme a contar a mí que hay gente buena y virtuosa. Ya lo están viendo.
Felipe celebraba estrepitosamente cada cuento, dándose palmadas en las pantorrillas, o se echaba firmemente el sombrero hasta los ojos y al punto volvía a echárselo atrás. Se reía de un modo muy grosero, juntaba risa en la boca que parecía que iban a reventársele los carrillos y después la soltaba de una vez con gran ruido. El de la cabeza caída se sonreía despacito, con cuidado de no sacudir la cabeza, y cuando el cuento le parecía mucha cosquilla:
¡mujer, no me hagas reír!
Y se llevaba con mucho tiento la mano al cuello.
Fue En el tren, de Pedro Nolasco. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Imagina tu casa calentita todo el día, tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío, controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida, todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por cero accidentes fatales dentro de nuestras obras.
Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Estamos presentando Por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y regresamos con Climo, estimados amigos, una empresa tecnológica chilena que, como ya saben, está aliada con una empresa tecnológica belga, me parece que es, o francesa, que es líder en su campo. Esta empresa tecnológica chilena, Climo, ha desarrollado y sigue desarrollando un sistema de climatización absolutamente por encima de todo lo que usted conozca. Está basado en la tecnología de la bomba de calor. Son artefactos que se instalan en los muros. Son bastante piola, no son una cosa aparatosa, enorme, que vaya, digamos, a romper la estética de su lugar. Y que pueden producir calor o frío a gusto suyo. O sea, usted a la temperatura que quiera, le van a producir. Le van a producir calor, le van a producir frío, le van a producir lo que usted quiera. Se energizan con corriente. No hay que quemar combustibles. Adiós a los olores, adiós a las esperas de los combustibles, que pasó, no pasó el camión con el gas. Todas esas cosas usted se olvida. Es una tecnología además muy avanzada, con capacidades de procesamiento de datos. Usted puede controlar estos aparatos con, incluso con el celular, a distancia. Usted puede prender o apagar su calefacción o su refrigeración, incluso desde otro país, con el celular. Bueno, ni falta que hace, pero desde su oficina a su casa o de su casa a su oficina, por ejemplo, usted puede echar a andar o apagar sus dispositivos. Y fuera de estas ventajas tecnológicas que son muy impresionantes, hay una ventaja financiera. Usted no tiene que hacer una inversión importante, usted arrienda el servicio, le instalan estos artefactos en el número que usted considere conveniente o sea necesario, y usted paga una renta por cada uno de esos dispositivos una vez al mes, alrededor de 25,000 pesos por equipo. Si usted hace un pequeño cálculo de aritmética con papel y lápiz, se va a dar cuenta que es mucho más eficiente desde el punto de vista también financiero que cualquier otro sistema de refrigeración o sobre todo de calefacción. Así que si usted quiere hacer suyo este servicio, que ya mucha gente lo está instalando no solo en sus casas, sino que en instituciones educacionales y en otras, entre al sitio miclimo.com, miclimo.com, ahí usted va a encontrar más detalles del servicio, de estos aparatos, y ahí se inicia el trámite para obtenerlo. El trámite se inicia en miclimo.com. Y continuamos con las ópticas Optimundo, que es la única cadena de ópticas que, además de ofrecerle lentes tallados por computadora, que son perfectos, el tallado de los cristales ópticos, me refiero, le ofrece otros beneficios que no va a encontrar en otro lugar. Le ofrece convenios a empresa, le ofrece convenios a sindicato, le ofrece paquetes de oferta realmente impresionantes, que yo les he mencionado en otras oportunidades. Le ofrece descuento, un montón de beneficios, y para hacer lo suyo usted todo lo que tiene que hacer es ir a los locales de Optimundo. En Santiago hay 4 locales. La Casa Central en MacIver 276, 2 locales más en MacIver 66 y 70, y un 4º local en el pasaje comercial de la estación Tobalaba del metro. Como hay varias ramales ahí en ese lugar, es el pasillo que conduce a la salida de la Luis Taller Ojeda. Ahí va a encontrar usted un local de Optimundo. En Viña está en Echever 245, local 1, y en Villa Alemana y en Quilpué está en los centros comerciales, que es el centro comercial en esas ciudades, así que no hay dónde perderse, los va a encontrar. Y vamos a continuar con esta Edad Media, y que les dije que lo iba a conectar con una novela de ciencia ficción, porque vean ustedes cómo una cosa se asocia con otra. Usted, capaz que sea lector, haya leído o sepa que existan una famosa saga de Isaac Asimov, cuyos 3 primeros volúmenes se llaman Fundación, Fundación e Imperio, Segunda Fundación, y hay otros 2 o 3 libros más que no sé si los han traducido al castellano, en que termina esta saga. Son como 5 o 6 libros en total. Y en Fundación e Imperio, todo el cuento consiste en que un psicohistoriador, que supone que es una ciencia como sociológica, pero sumamente avanzada, que hace uso de cálculos matemáticos muy sofisticados, y que es capaz, por lo tanto, de ver qué va a ocurrir con mucho adelanto. Hay un psicohistoriador que se llama Harry Seldon. Y este señor, cuando impera un imperio galáctico, o sea, la humanidad se ha expandido, han pasado cientos, miles de años, olvídese de la Tierra, y hay un imperio galáctico, o sea, muchísimos planetas de nuestra Vía Láctea están colonizados por el hombre. Y existe un planeta principal que se llama Trantor, si no me equivoco, donde está la sede del imperio, como quien dice Roma, del imperio romano, Trantor, del imperio galáctico. Y este psicohistoriador ha descubierto que el imperio está en profunda decadencia, que pronto se va a desintegrar y que va a venir, aquí viene una edad media, llamémoslo una edad oscura, donde todo se va a derrumbar, porque cuando se derrumban las instituciones, cuando se derrumban los sistemas de organización que permiten la existencia misma, la preservación y luego la acumulación de conocimiento, de ciencias y de arte, cuando se destruyen las instituciones, se destruyen también las ciencias. Hay que partir de nuevo, de muy poco, de cero a veces. Entonces Harry Seldon viaja a Trantor para convencer a la corte imperial de que para disminuir los efectos de esa edad oscura, que no se puede evitar porque aquí hay leyes históricas que son inflexibles, en la corte no le creen mucho, pero en fin, deciden igual financiar su proyecto, que consiste en organizar lo que él llama una enciclopedia galáctica, en un lugar, en un planeta alejado de todo lo que él adivina o él prevé que va a venir. Cuando se derrumba una civilización entera, vienen toda clase de guerras y conflictos, entonces escoge un planeta bien alejado del tumulto en la periferia de la Vía Láctea para instalar ahí los locales, el establecimiento mismo de los sabios que van junto con él a producir esta enciclopedia galáctica. Y con eso empieza esta famosa saga, ¿no? Con este señor visitando Trantor para que les permitan llevar a cabo este proyecto de tener una enciclopedia galáctica que permita que cuando se derrumbe el imperio esté esta enciclopedia, que va a permitir a los que quieran desarrollar ciencia, tecnología, encontrar un fundamento, una base. Es como que uno se va, a ver, a una isla desierta donde se va a poblar con más gente eventualmente, entonces uno se lleva la Enciclopedia Británica. Yo no sé si será el equivalente, la Enciclopedia Británica, para facilitar que vuelva a la civilización. Bueno, en la Edad Media de verdad no había un Harry Seldon que le anunciara a los reyes, que eran unos tipos muy bárbaros. Estos jefes germánicos eran semibárbaros, por lo menos. El que trató de hacer algo así, de revitalizar la cultura, ustedes saben quién es. Habrán oído hablar mil veces del famoso Carlomagno, que logró constituir un reino más o menos grande en esta Europa que ya no era, que se había fragmentado en el siglo, finales del siglo VIII y principios del siglo IX, el imperio de Carlomagno. Y él trató, siendo él mismo un hombre analfabeto que tenía que firmar los documentos con le habían hecho una especie de plaquita metálica donde estaba el hueco para que él fuera pasando el lápiz, digamos, o lo que fuera, y fuera inscribiendo su firma. Ese era analfabeto, pero tenía un sentimiento de que él tenía que resucitar o tenía que revivir la cultura, la civilización romana, y hizo un esfuerzo. Pero luego que él murió, que el reino se dividió en sus hijos, y luego se produjo toda una fragmentación, primero en tres reinos, después, bueno, todo eso se derrumbó por la misma razón. Se derrumban los aparatos institucionales, se derrumban los fundamentos físicos, sociales y humanos de la cultura. Y fue como que hubiera arado en el agua Carlomagno en gran parte. El único sostén institucional que quedó de un grado de civilización fue la Iglesia. Quizá el gran papel histórico de la Iglesia, que tuvo un papel enorme en la ideología de la Edad Media, fue el pensamiento y la espiritualidad imperante y dominante en un 100%, fue la cristiandad. Y algún papel habrá jugado en controlar un poco, muy poco, sí, la brutalidad y el salvajismo y la violencia que tiene esos tiempos. Pero probablemente la principal obra, el principal aporte de la Iglesia como institución fue al menos preservar algo de la antigüedad clásica, algo. Los sacerdotes, el clero, eran, no todo, pero por lo menos una parte importante, eran los únicos alfabetos que todavía podían hablar en latín. Por eso que en la Iglesia, hasta hace los años 60, ustedes recordarán, los más viejos, que la misa se celebraba en latín. Era como el idioma oficial de la Iglesia, el latín. Mientras tanto, en el resto de estos reinos semibárbaros o bárbaros completos, se estaban desarrollando otras lenguas que eran derivados bastardos del latín. Como ustedes saben, el español, el italiano y el francés son derivados del latín. Son idiomas, por eso que se llaman idiomas romances, porque vienen de Roma, por así decirlo. O, no sé si es por esa razón, por Roma o romances, pero son idiomas que vienen del latín. Y si a ustedes les interesa un poco la semiología o la semántica, y examinan y comparan un texto en latín que tengan al lado, aunque no entiendan nada de latín, con un texto en castellano, francés y especialmente italiano, van a dar cuenta que aquí y allá aparecen montones de similitudes, no tanto en las palabras, aunque sí también en las palabras, como en las estructuras semánticas. Bueno, sigamos entonces. La gente que vivía en este periodo no tenía ninguna sensación de que hubieran estado viviendo en un especial periodo llamado Edad Media, o que estuvieran en una etapa que fuera el inferior. Cada generación nace de cero. Los que nacieron en el año 600 no tenían ningún conocimiento de lo que hubiera podido ser el mundo en el año 300. Ninguno. Eso era lo normal, lo que veían, lo que tenían. Paulatinamente, por supuesto, la Edad Media fue adquiriendo alguna forma, una estructura más específica. Estos reinos bárbaros se fueron consolidando poco a poco. El feudalismo consistía en que en realidad el rey, no habían reinos propiamente tal como los entendemos ahora, no habían entidades políticas homogéneas como las entendemos ahora, una sociedad, un país, ni siquiera como reino. Los reinos propiamente tales son bastante posteriores. Lo que existía ahí era simplemente un supuesto rey o el líder de una, de lo que había sido originalmente una de las hordas germánicas, que era el primo inter pares, el primero entre los iguales. Él tenía más prestigio, quizás tenía más territorio, pero él convivía con un montón de señores de la tierra, los señores feudales, que en algún momento habían recibido como feudo una porción de territorio con la población que había ahí, un poco como en las encomiendas acá. Y estas personas podían desarrollar sus propios ejércitos, desarrollaban, hacían justicia en su propio territorio, como eran como reinos independientes con una relación más bien teórica que práctica de subordinación al rey. Y gran parte de la historia de la Edad Media tiene que ver con la lucha de los reyes, de estos primos interpares, por poco a poco ir ganando poder, poco a poco ir sometiendo a estos señores, poco a poco irlos convirtiendo esos reinos en parte de su reino, poco a poco irlos poniendo bajo su férula. Y este proceso es tan lento, estimados amigos, que no fue en la misma velocidad en todas partes. Fue más rápido en algunas partes que en otras por razones geográficas, económicas, históricas. Los principios hacen la diferencia de dónde parte uno, cómo parte uno. Pero en general, la constitución de reinos propiamente tal, que hablemos del reino de España, del reino inglés, del reino de Francia, es muy tardío. Estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII. En Alemania no hubo realmente una unidad hasta el siglo XIX, hasta 1870. Piensen ustedes lo que significa eso. En Alemania había el reino de Prusia, Bavaria, un montón de principados y obispados y entidades políticas, religiosas. Eran 100, 200, 300, no me acuerdo el número. Italia la misma cosa. Entonces, hubo un proceso también de desarrollo de tecnologías, poco a poco. Por ejemplo, el molino de viento, que se usó muy poco en la época del Imperio Romano, de la época greco-romana, se empezó a expandir con más fuerza en la Edad Media. O sea, se desarrollaron ciertas tecnologías, se aprendió, se reaprendió el uso del metal en forma sofisticada. Piensen ustedes en estos señores feudales, estos caballeros, los caballeros andantes, los caballeros de la guerra. Esto que ustedes ven con unas corazas. Bueno, eso era un trabajo recontra sofisticado, ¿eh? Pero pertenece ya a un periodo tardío de la Edad Media. Cuando ustedes ven en los museos en Francia, por ejemplo, a un señor con el caballo, con armadura, el caballero con armadura, una armadura muy complicada, llenas de articulaciones, piensen ustedes que ya estamos hablando del siglo XIII, XIV, cuando ya la Edad Media está en su crepúsculo. Hay un libro bastante famoso de un señor llamado Huizinga, un holandés, que se llama El Otoño o El Crepúsculo de la Edad Media, que es el periodo en que precisamente coincide con el desarrollo ya en un nivel bastante sofisticado de la arquitectura. Ya tenemos las iglesias, ¿no es cierto?, el estilo ojival, el estilo gótico. Esas iglesias suponían ya una albañilería, una arquitectura, un cálculo bastante más sofisticado, las armas, empieza a aparecer las armas de fuego, ¿no?, el cañón, el arcabuz, las armas son bastante más complejas, los carruajes empiezan a desarrollarse también, los barcos empiezan a desarrollarse, la tecnología del velero o del barco a vela, mucho más sofisticado que el de los romanos. Los romanos tenían simplemente la galera impropulsada a remo y una vela cuadrada que lo usaban de vez en cuando y que servía solamente con el viento por la popa. Empieza a desarrollarse la tecnología. Pero ese precisamente es el indicio, es la muestra y es el final, el crepúsculo de la Edad Media. Porque de ahí se desembocaría a un periodo completamente distinto, cuando las estructuras económicas empiezan a cambiar y el poder del señor feudal, dueño y señor de tierras y alma, empieza a desaparecer ante el rey, cuando la economía monetaria empieza a destruir las relaciones de vasallaje entre el señor feudal y su siervo, cuando todo se empieza a descomponer por todos lados. Pero eso será historia para otra vez. Ahora vamos a una pausa comercial y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
Próxima estación, Baquedano. Lugar de combinación, Colina 5. Permita bajar antes de subir. Precaución con el cierre de puertas.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol despeja los bronquios.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
En agricultura es Mirada País.
El Caleuche, este barco fantasma o buque del arte que navega por el sur y por las islas de Chiloé, puede navegar por todos lados bajo el agua, a la luz del día como un simple pedazo de madera. Está constituido por brujos de un pie para poder trasladarse. También hay prisioneros o humanos que hicieron pactos con los brujos o, en casos extremos, personas que se cruzan en su camino y son capturados por el siniestro barco para convertirse en un tripulante más del Caleuche.
En agricultura fue Mirada País.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Vamos a volver con un poco de música y les voy a contar esta música que les va a parecer al principio muy curiosa. Creo que hace un par de años la pusimos ya aquí en la radio. En el año 56, una orquesta de jazz dirigida por Stan Kenton, un hombre muy experimentador, experimentó muchos tipos de música con la orquesta. O sea, la orquesta cambió en el tiempo, generó nuevas maneras de hacer música. En este periodo que vamos a escuchar, estaba en la onda cubana. Y grabó un disco famoso que se llama Juego Cubano, Cuban Fire, que es un clásico del momento en que los ritmos afrocubanos empiezan a influir en el jazz de una manera notable. Y esta obra, que está con una serie de temas que son originales de los músicos que trabajaban con Kenton, fue muy importante. En esta orquesta participaron además importantes solistas. Uno de ellos es mi querido y favorito saxofonista tenor Lucky Thompson. Vamos a escuchar el primer tema de ese álbum, que es muy fuerte, muy interesante, y les sugiero que pongan atención al solo maravilloso, maravilloso que se manda precisamente Lucky Thompson. Vamos entonces a Cuban Fire. Esa era Cuban Fire, con una bella, con ese tono suave que tiene como algodonoso Lucky Thompson. Y eso sería, estimados amigos, pueden con mañana continuamos con el tren, supongo, seguimos viajando en el tren con Pedro Nolasco, y ahora nos dedicamos a hacer subir al tren, ¿a quién? ¿A quién sino Álvaro Sala? Así que no se vayan a ir.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio visitante park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separado, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo durmió?
Oh, hola. Bien, mijito. ¿Y usted quién es?
Soy Francisco, señora Carmen, su enfermero. ¿Cómo está?
Hola. Bien, mijito. ¿Y usted quién es?
El 72% de los adultos mayores que acogemos en Fundación Las Rosas sufre daño cognitivo. Ponte en sus pantuflas y en estos 50 años hagamos juntos un cambio mayor. Encuentra tu forma de ayudar en www.fundacionlasrosas.cl.
Toma la mejor decisión hoy e invierte tu bono como depósito convenido en Sura. Así, aprovecharás al máximo sus importantes beneficios tributarios, además de nuestra asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Multifondos AFP, fondos mutuos, seguros de vida y acciones. Sura, ahorra con productos de inversión.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. AB, alivia la picazón y el dolor de garganta.
Entre las selecciones chilenas se apresta parte de los jugadores a arribar al país en la madrugada. Ya revista Frama Fútbol entregó su equipo ideal de la Copa Confederaciones. Claudio Bravo es el portero, los defensores Pepe de Portugal, Medel de Chile y Rüdiger de Alemania, los volantes Cuaresma de Portugal, Aránguiz y Vidal de Chile con Goretzka de Alemania, y tres alemanes ahí en delantera: Julian Drexler, el mejor jugador del certamen para la FIFA, Timo Werner y Lars Stiel. Equipo ideal de la Copa Confederaciones que acaba de concluir.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS, estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Tu vida es lo que nos mueve, porque sabemos que buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio, puedes proteger a los que más quieres y además ahorrar para asegurar el bienestar de tu familia. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, seguros, previsión, ahorro, banco. Tu vida es lo que nos mueve.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Está
άσφρη πάσπα ή βρέπε νοκτόφρι ντοκαπές. Εμπανάδα δε μαρίσκος κον κέσο ή βίνο τίντο. Το την νόβι ισόκε νοκκος ρίσμα ετ ντοπαναέ. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Anti-Ax, combate la acidez.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por calidad.
Vive la experiencia de los lentes multifocales personalizados New Vectra en ópticas Schilling, de última generación y máxima precisión. Ofrecen una excelente adaptación a todos los usuarios. Lentes que otorgan una mayor nitidez y calidad de imagen con campos visuales más amplios. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Ahora sí estamos con Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro?
Como día lunes, pues, Fernando, ¿qué quieres que te diga? Como el día horrible hoy día.
¿Pero por qué
tan... Hasta con restricción y emergencia, inundado.
Usted está en restricción hace rato. Usted tiene una restricción del 0 al 9.
Oye, el té amargo, una marraqueta como las WIFA. Ni que de cuánto gana Chile. Ah, mañana,
con esa cuestión.
Mañana va a estar el pan, la marraqueta más crujiente y el tema dulce.
Anda a bañarte, no me voy a decir. Uno le da lata, pero le da lata como por 40 segundos, o sea, sí. Salvo que sea enfermo el mate.
Yo quiero asomarme a las palabras de un jugador, Paul Breiner, un jugador alemán, que fue el que nos hizo el gol hace un mundial que se le hizo a Vallejo, arquero Everton. Y dijo a mitad de semana, como previendo que le puede ir mal al mar, dijo, esta copa no tiene ninguna importancia con la Copa Confederaciones, la que vale es la Copa del Mundo. Entonces, bueno, ahora que son campeones, que diga que no tiene ninguna importancia, ¿no?
Fíjate.
Pero viste el partido.
Yo sí, vi el partido.
Estaba... A mí la lata que me da, perdona que te lo diga brevemente y quiero desahogarme. Sí,
pero dígalo largamente.
Yo hubiera preferido que hubieran ganado 3-0, 4-0 y no hubieran pasado por encima y decir, uno, pues, realmente fueron mejores. Pero da mucha lata perder cuando tu equipo fue mejor en la cancha y tuvimos muy mala suerte.
Sí, el equipo...
Y la pelota no quiso entrar, como dicen los comentaristas.
Sí, pero todo eso son.
Y el gol de ellos ni siquiera fue un mérito de ellos. Qué lata. O sea, toda esa conjunción, mira, de cosas. La que me deja.
Estaba viendo el partido con mi mujer, me había preparado unos tallines a la rápida, con una longaniza y toda esa cuestión, y una cervecita y todo. O sea, una especie de mini. Estábamos los dos solos en la casa. Y empieza el partido y están esos ataques permanentes de Chile.
Oye,
y
puros casi gol.
Espérate. Pues yo le digo a mi mujer, mira, le dije, yo he visto fútbol muchos años y he visto siempre el siguiente patrón, la siguiente regularidad. Cuando un equipo está en esta situación y ataca y ataca y no es capaz de hacer el gol, le hacen un gol. Tras cartón. Vino la falla de este señor
Díaz.
Y se produjo el gol. Y yo había adivinado, yo había previsto que ganaba Alemania 2-0. Bueno, ganaron 1-0 por un error de selección del Díaz, que mejor que no vuelva a Chile, yo creo. Mira, muchas cosas que vi en el partido las he visto toda mi vida, creo que las hemos conversado antes. En primer lugar, esta incapacidad para patear al arco.
Mira,
¿cómo pretenden meter la pelota dentro del arco? Yo nunca creen que con esas defensas, con esos jugadores tan rápidos, tan fuertes como los alemanes y otros equipos, pueden entrar así gambeteando al arco. No disparan en media distancia, solamente hay uno, un cabro que dispara, que es de repente, que es Varga, que ese
se arriesga un poco más.
Pero no hay tiro de media distancia, entonces no.
Y Alexis Sánchez, que es un jugadorazo, que se los quiere pasar a todos, se pasa hasta los.
No, pues tiene un poquito de pichanguero.
Se quiere pasar hasta los fotógrafos.
Esa es una irregularidad que he visto toda mi vida, el fútbol chileno, los gallos quieren entrar al arco, es ridículo.
Dicen los que han visto mucho fútbol, el gol que no se hace en un arco se produce en el otro.
En el otro, exacto.
Los otros dicen dos cabezazos entre el área, es gol.
Casi segunda cosa, irregularidad.
A ver.
El error tonto.
Estamos en el comentario deportivo de Fernando
Villegas. Estamos en el comentario, gracias Estudios.
Adelante Estudios.
Adelante Estudios. Bueno, segunda cosa, el error idiota.
¿Cuál es?
Sí, típico. Y tercero, la falta de resistencia, esto tiene que ver con la mentalidad nacional. La falta de resistencia, no, moral. Ah. Se derrumban. Sí. Por supuesto que después se recuperaron, pero hubo un largo rato que se perdió en que se derrumbaron. No tiene resistencia moral
el chileno. Podría ser como en el básquet, porque el entrenador ve un minuto, hace una T con las manos y el equipo se para el partido.
Bueno, eso lo hizo el entrenador alemán a cada rato con los cambios.
Oye, y otra cosa, cuando este invento tan ridículo y absurdo, que no sé si hay que ver cómo suspende el partido, ese rato debía pararse el reloj. Y ayer hubo una consulta a este señor del VAR con B corta, y se perdieron 4 o 5 minutos y no se descontaron después.
Bueno, en todo caso, bueno, yo no vi mucha capacidad de gol de Chile. Y la prueba está que en todos los partidos Chile marcó muy poco.
Fue una capacidad de oportunidades
muy
de
poco,
gol.
Muy poco gol. No se puede ganar partido, no se puede ganar copa si no pateas la pelota al arco. Así es tan simple como eso. ¿Cómo se supone que aquí no se gana por punto en el fútbol?
Esto es como el amor. No es suficiente estar encima, hay que meterla adentro. Esto, de verdad, si te estáis creando oportunidades...
Pero por favor, Álvaro,
pero
el
horario, mira la hora que es.
Por favor.
Ya, pero hay que dar vuelta a la página, pensar...
Sí, rapidito.
Clasificar,
da la vuelta rapidito.
No, la cosa del fútbol me refiero. Y ahora concentrarse en el se nos vienen las clasificatorias y para ir a Rusia de nuevo, podríamos quedar allá al tiro.
Hay otro efecto que también lo he visto toda mi vida, y es
el tercer factor.
Y que tiene que ver un poco quizás con el tipo de mentalidad, digamos, de dónde vienen los jugadores de fútbol después de todo, y también tiene que ver con otras cosas, pero, y es que le sale la rotería al tiro, o sea, empiezan la agresión y empiezan con los gestos y empiezan con la cuestión. Fíjate, los jugadores europeos en general no hacen todos esos escándalos.
Porque iban ganando.
No hacen muchos escándalos, pero en general no. Si tú ves fútbol europeo,
se rotería, pero
no,
sí,
no hacen tanto.
Ayer vi a los alemanes haciendo tiempo.
Sí. Pero eso
es antideportivo.
Eso de empezar a gritarle al árbitro, ¿qué? ¿Acaso creen que el árbitro va a revisar su decisión?
Igual hay cosas que revisar. ¿Por qué? Si está jugando el campeón de Europa con el campeón de América, el árbitro era europeo, los tres árbitros eran europeos, los tres que están viendo la tele arriba eran europeos, es poco. Y es más, hasta el viernes, en esos árbitros que están viendo la tele, había un brasileño y había un norteamericano. Y los sacaron el viernes y pusieron dos europeos más. Entonces,
no se perdió por eso, no, está claro que Chile debió haber ganado. Se hubiera metido la pelota dentro del arco y no lo hizo. Sí. No fue capaz. Sí. Incluso entiendo que el entrenador, el Pichi, mira que está harto fútbol, la semana, los días previos al partido, estuvo específicamente haciendo que sus jugadores practicaran disparo a media distancia. Sí. Lo leí en la prensa. Pero no lo llevaron a efecto, empiezan otra vez. Luego está la otra tonterita del centro al hoyazo que llaman. Con gallos de 1.80 m para arriba, tú no podías, y siendo los jugadores nuestros unos enanos, no podías.
Un tiro libre que lo pateó el arquero, bravo. Fue corrida a la mitad de la cancha y fueron todos los 10 otros días dentro del área a ver si.
¿Y qué van a hacer?
Por arriba no tenemos
chicos,
Gary Medel le llegaba la guata a los alemanes.
Claro, no, pues tú no podías competir en el cuerpo a cuerpo.
Pero con todo lo que estás diciendo, creo que fue muy injusto el marcador. Con lo que se vio en la cancha.
Déjame decirte una cosa.
Hasta el empate era mezquino.
Hablemos de la justicia en el fútbol.
No, señor. Yo estoy totalmente
en
discordancia.
Un momento, señor.
Por favor, señor.
Señor, por favor.
Por lo que se vio en la cancha.
Ya vienen los botellazos al tiro.
Con todo respeto.
No, yo creo que la justicia es un concepto que no corresponde al fútbol.
¿Por qué no? Justicia por varias razones. Dijo el gran Julito Martínez.
Exacto.
En Arica cuando le ganamos a Rusia.
Si existiera, fíjate tú que te voy a decir una cosa que te va a parecer muy rara.
A ver.
Si existiera efectivamente la justicia en esto como en otras cosas, significaría que el mejor gana siempre. Eso es justicia. La justicia no puede ser una vez sí y una vez no. Y si el mejor ganara siempre, el fútbol se convierte en una lata. Uno de los elementos condimentos del fútbol es precisamente que puedan ocurrir estos accidentes, estas situaciones. Sin eso, el fútbol se muere.
O sea, con eso me está
la
diciendo
justicia
que
y el fútbol
mejor,
no pueden coincidir. Tiene
Chile.
Que haber un grado grande de azar y de injusticia, llámalo si quieres así. Yeah. Ahora, eso por un lado. Y por otro, yo no creo que sea injusto perder un partido si no eres capaz de meter la pelota ancho al arco. No veo de dónde está la injusticia. Eso no es un juego por punto, este es un juego en el que se hace mate o no. Y si no hay mate, no hay tabla. Son, o sea, puede haber un empate a cero. Tiene que haber goles, pues. Y si no eres capaz de hacer goles, estoy de nadie te va a decir, oye, no, pero ganaste porque jugaste mejor, hiciste más pases, chuteaste más al arco, esas estadísticas que sacan los... No, pues, no, no es
así. Hoy en el box, cuando termina la pelea y ninguno noqueó al otro...
Por puntos, pues.
Y el árbitro toma de una mano a cada uno, se van al medio del ring, ¿lo has visto?
Sí, lo he visto.
Y esperan el veredicto del jurado. Y ahí, ¿quién suman? ¿Quién le pegó más puñete en los 6?
Hay unos jueces abajo.
Sí, no, sí, sé. Pero ¿cómo miden eso? ¿Quién está sangrando más?
Pero en el fútbol está claro que no es así. Entonces, decir que es injusto porque se jugó vistoso, pero una vistosidad ineficaz, pues. Sí, cuestión de ver, atacaba Chile, la cuestión, yo lo he visto millones de veces, lo mismo, toda la vida el mismo patrón. Atacan y se mueven y hacen unos pases, ¿verdad? Pero no chutean al arco, no tienen fuerza para entrar.
Yo también lo he visto toda la vida. Perdona que te interrumpa, colega.
Adelante, estudios, camerinos.
Llevo como 4 años menos que tú viendo fútbol, pero he visto toda mi vida también. Lo que sí es cierto es que esta generación, esta selección actual, estamos de acuerdo que nosotros todavía hemos visto que Chile al final no entra la pelota y perdimos por una injusticia, un penal. Pero esta selección sí nos ha dado... Ayer fue un día amargo, pero nos ha dado muchas satisfacciones.
Esa frase estaba esperando, muchas
satisfacciones. Sí, nos ha dado mucho triunfo.
No, por supuesto. Quinto elemento que quiero destacar que me enferma.
El quinto elemento.
El quinto elemento.
Era una película.
Es que nuestros defensas... O sea, la lentitud con que se maneja el balón. Los alemanes interceptaron muchas pelotas porque eran evidentes, poco menos que mandaban primero un anuncio por carta certificada que iban a hacer un pase para allá. Entonces, el alemán... que son rápidos, lo interceptaba.
La falla del gol es por eso. Y si tiene ese pase lateral y ese pase para atrás...
Bueno, también es práctico eso el entrenador, pero no se puede cambiar la mentalidad y la estructura física y mental de los jugadores haciendo un entrenamiento un par de días. Y por último, a propósito de pase, que es enfermante, el pase para atrás, que no hayan que hacer con la pelota, sobre todo los defensas que son medio chuzos siempre, avanzan y no hayan que hacer para atrás. Para atrás. Asegurarse. ¿Cómo vaya a ganar un partido jugando para atrás? Po, aparte de que ese tipo de maniobra nos costó el gol.
Chico,
ese tipo de maniobras estúpidas, weón, en vez de por último patearla a las nubes la pelota, empiezan con las cachañas.
¿Y por qué falló Marcelo Díaz? Justamente por no darle el pase para atrás al arquero, que era lo que hice, que le gritaron. Pero con el ruido del estadio, el tipo no escuchó de que le dijeron, tira la barra.
Ahí se puede justificar el pase para atrás porque tenéis unos tipos que se tienen encima. Pero cuando van avanzando solo y los otros van retrocediendo y empiezan a echar la pelota para atrás, váyanse a bañar. Entonces, ¿de qué injusticia estamos hablando, Álvaro? Yo creo que fue absolutamente justo que nos derrotaran, no porque los alemanes jugaran mejor,
eso es lo que quería decir,
sino porque cuando se les dio la oportunidad marcaron. Claro, era re fácil marcar en ese circuito con el arco pelado, pero marcaron y nosotros no marcamos, así de simple. Y no marcamos por ese déficit de toda la vida. Mira, yo no recuerdo desde que empecé el fútbol con mi madre viendo a ver al Everton. La misma
eso
cosa,
sí, donde que no marcan,
no
nunca
pateaban al arco. Y yo decía, pero ¿cómo se supone
que
es
una pelota?
Es que van a entrar al arco, van a hacer una pared a 2 metros al arco. No, eso no puede ser con las defensas
lo
de
que
ahora.
Dicen los entendidos, dicen que juegan hacia atrás y se lo entregan a los defensas que miran, tienen una visión más panorámica.
Pero
espérame, y ahí construyen la jugada que
mentira,
iba.
Mentira, tú, el espectador, tenés visión panorámica, pero ellos no. Ellos están si tú estás en una cancha,
tú, a nivel de pasto,
tú no ves nada. No. Tú no ves toda la estructura posicional, dónde están. A menos que hayas entrenado las jugadas, y eso cosa que también, no sé si se hace, entrenar o practicar de memoria ciertos tipos de maniobras.
Sí.
Bueno, a mí me pareció que el equipo chileno, como en muchas otras ocasiones que lo he visto, es muy vistoso, pero es poco eficaz. No es contundente.
Nos falta el toque final.
Bueno, y ese
el
toque final es el gol, pues.
El finiquito.
Sin gol no hay victorias, pues.
Tenemos el finiquito, el problema que en cualquier momento aquí en la radio también
entonces,
nos llaman y nos dan
Alexis,
el finiquito.
Alexis Sánchez lo marcaron muy bien y además tiene este defecto personal que es pichanguero.
Sí, se lo
siempre quiere pasar un pas, quiere hacer una gambeta de más.
Ayer hubo una jugada
en que
Vidal iba solo por la izquierda y él, en vez de llegársela, trató de pasarse al defensa de ahí.
No, pues eso es.
Y las veces que tiramos al arco, como debe ser, el arquero, el Stegen.
Sí, hubo un par de tiros, sin duda.
Sí,
pero te digo,
uno
tiene que bombardear el arco rival hasta que finalmente uno entra, si no, no. Aquí el único jugador en Chile que yo vi, de cabro chico, que era un tipo que era capaz de meter un gol desde fuera del área, sino que desde la mitad de la cancha, era Leandro Roja, el volante de Everton y de la selección chilena, y el gol que le hizo a Yachimpo. Ese tipo era capaz de meter un balonazo a 50
metros. Ese fue el día de la justicia divina. ¿Tú te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Porque fue un falo dentro del área. y el árbitro, en vez de cobrar penal, cobró tiro libre afuera.
No pasó nada. Y después de eso vino
el. Y ahí Leonel Sánchez tiró el tiro libre.
Parece que estuviera viendo el gol de Eladio Roja a Yachín. Lo veo como.
Lev Yachín, la araña negra.
El gallo lo veo como avanza, no era muy rápido Eladio Roja. Era,
no,
tiene una especie de galope, sí. Empuja el bote un poco adelante y toma vuelo y manda el bombazo, bueno, que se lo mueren en un rincón.
Con la izquierda le pegaron, ¿no?
Le pegó con la derecha.
Con la derecha.
Le pegó con la derecha.
Y bueno,
le
pegaba con las dos. Y cuando definimos el tercer lugar, le hizo el gol Eladio Roja también a Yugoslavia.
Pues. Sí, pues.
O sea, y ahí salimos tercero. A sí. Soski, que,
bueno,
que fue el mejor arquero de ese
momento. Muy buen arquero. No hay. Mira, el otro, el pata bendita, ese también pateaba fuerte.
Osvaldo Castro.
Osvaldo Castro.
De la Calera. ¿Castro
era?
Osvaldo Castro.
Bueno.
El pata.
Pero fíjate tú, no hay.
Ese quería poner las barreras a los tiros libres, pues si te pegas en la cabeza, acabas que te la diera vuelta.
Pareciera que los futbolistas no se han percatado de que ya no se juega como antes, con defensas más o menos lentas y en línea, que tú gambeteas y pasás a uno y ya rompiste la línea defensiva, sí, porque está el otro. Detrás de esa línea hay un vacío.
Sí.
Ahora resulta que los tipos generan defensa en profundidad, que se llama. Uh-huh. O sea, se van sustituyendo, pasas a un tipo, pero hay otra línea detrás, claro, y ya están llegando otros tipos. Entonces, tú, la gambeta es un recurso que sirve en un momento dado para pasar un gallo y puedes continuar la maniobra, pero tú no podías hacer el gol con la gambeta.
Como Garrincha.
No,
pues Garrincha se los pasaba a todos.
Te enfrentas a 4 o 5 gallos y te la sacan, sí, de una manera o de otra. Entonces, no sirve.
Bueno.
Y esos déficits los he visto toda mi vida, Álvaro.
¿Y cuál es la solución, técnico? ¡Profe!
No hay solución, porque aquí tiene que ver con la formación, sí, de los cabros que llegan al fútbol, con la manera como se juega el fútbol en Chile.
Ya, pero cualquiera que está escuchando te podría decir, ya, pero con toda esa falencia, igual fuimos campeones de América.
Exactamente, exactamente.
Porque los otros eran más malos, entonces.
Yo no digo que sea mala la selección chilena, digo que tiene esta falencia.
Sí.
A pesar de eso, se puede ganar,
sí,
por supuesto, si ganamos partidos. Digo, nomás que estas falencias impiden muchas veces llegar
a la cumbre. Cumbre. En esta copa jugamos 3, 4, 5 partidos. A ver.
Y perdimos uno.
No. Bueno, perdimos la final, ¿no? Pero llegamos con 3 empates, ¿no?, y un triunfo. Si le ganamos a Puro Camerún, en los 90 minutos estoy hablando. Empatamos con Alemania 1, empatamos con Australia 1, y empatamos con Portugal y le ganamos los penales.
El déficit. Mira, significa, ¿sí?, entonces que la selección, que la hablan de la generación de oro y todo, al final se reduce a Bravo y Sánchez. Los demás, Vidal, me parecen a mí.
Vidal también.
Vidal a mí nunca me convenció, pero súmalo, sí, si quieres. El resto, yo te digo, la línea defensiva entera, el Bocellú,
Medel,
que los encuentro, bueno, Medel es muy bueno como defensa puro. Sí. Los encuentro unos chuzos, sí, para serte bien franco, Bocellú es un chuzo.
No.
El Isla es un chuzo, weón. Lo único que se hace es tirar la puta para atrás. Es buen defensa, sí, pero hoy en día, si no tienes jugadores capaces de desdoblarse, como dicen, como era Galindo, sí, ¿te acuerdas de Galindo?
Sí, sí, pero mira, el Guaso Isla no llega a la altura de un Galindo o del Fifo Izaguirre, fui muy atrás, pero fue un gran campeonato de este torneo de Isla.
Bueno, es buen defensa, sí, es rápido,
con proyección, como le llaman ahora.
Con proyección, pero tiene una proyección torpe. Sí. O sea, cuando yo veo pasar a estos tipos con la pelota, digo, ya van a hacer un pase torpe, demasiado largo, o se les va a ir la pelota por el lateral.
Pero,
y así es.
Pues si estáis pensando eso, por eso pasan las cosas.
Pero pasa.
Hay que pensar en positivo, es decir, se los va a pasar a todos, hasta el arquero.
Viene en este momento, estimados amigos, terminó el primer tiempo, viene una pausa. Tiempo.
Y sin descuento, así nomás, a los 45 minutos exactos. Primer tiempo terminado.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Hoy, la importancia del agua para la salud.
El agua es fundamental para nuestra vida y para mantener buena salud. Es indispensable. Nuestro cuerpo contiene entre un 50 y 60% de este elemento, lo que demuestra la importancia que tiene para la vida humana. Si pierdes agua, pierdes energía. Por lo tanto, hay un trastorno en tu organismo. El agua desempeña importantes funciones. Es el medio en el cual se diluyen los líquidos corporales como la sangre, secreciones digestivas, orinas y otros más. Facilita la digestión al diluir los nutrientes de los alimentos, regula la temperatura corporal, lubrica nuestras articulaciones, mejora el funcionamiento de los riñones, contribuye de forma decisiva a dar estructura y forma al cuerpo y además mantiene la piel tersa y joven. Ingerir cerca de 3 litros de agua al día es lo recomendable para mantener un organismo saludable. No olvides, particularmente las personas de la tercera edad, consumir agua nunca hace daño, por el contrario, el agua es vida. Tómala. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Si tienes un hijo entre 8 y 12 años y es un especialista en la cancha, inscríbelo para participar el día de prueba para la selección Construman de Esteban Paredes. ¿Cómo participar? Compra los productos de las marcas adheridas, exige tu cupón e inscribe a tu hijo. Además, tú también podrás ganar y participar en el sorteo de una de las 300 entradas para asistir a una clínica deportiva con Esteban Paredes. Visita cualquiera de nuestras 36 tiendas de Arica a Puerto Montt y participa. Construmart, especialista a tu medida. Bases legales y más información en www.construmart.cl. Promoción válida hasta el 13 de junio. Julio del 2017.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso.
Segundo tiempo.
Y voy a contarles de mi clima, estimados amigos. Ya saben cómo climatizar su casa en verano, en invierno, en toda época, con estos artefactos realmente de ultimísima generación, que son bombas de calor. Usted los instala, funcionan con electricidad, los controla a distancia, incluso fuera de su casa o de su oficina, con el celular. Tienen capacidades de procesamiento de datos, es otra cosa. Y usted no tiene que comprarlo. Si quiere los compra, pero puede simplemente arrendar el servicio. Usted paga cada mes por cada uno de estos dispositivos que hay instalado una suma que ronda los 25,000 pesos.
Nah,
Álvaro, cortala.
Fernando Villegas, ¿qué es?
Por favor.
Una migaja.
O sea, comparado con lo que gastas en gas, en parafina, en carbón, en leña, en electricidad cuando usáis pintufa eléctrica. Sí. Mamá del indio.
Esto es lo mejor, lo más moderno que
hay. Esto es fantástico. Así que si usted quiere tener estos artefactos que están de gente, es grito y plata ha sido esto, porque es realmente un sistema muy superior, yo lo sé personalmente porque tengo en mi casa, entre al sitio miclimo.com. Miclimo.com, ahí está el proceso para iniciar el trámite de que lo vayan a visitar, que le vayan a hacer el estudio técnico, etcétera, todo, miclimo.com. Y las ópticas Optimundo, ya sabe, ofrecen convenios, además de ofrecerle excelentes productos, ofrece convenios a sindicatos, ofrece convenios a empresas, ofrece unos paquetes de oferta impresionantes. Y todo esto, ¿cómo lo consigue usted? En Santiago, en sus oficinas, pues, en sus locales. En McKeever 276, Casa Matriz, McKeever 66, McKeever 70, y en el metro Tobalaba, en la estación Tobalaba del metro. en la salida que da Luis Tello Ojeda, ahí están los cuatro locales de Santiago. En Viña están Echevers 246, local 1, y en Quilpué, Villa Alemana, en los centros comerciales de esas hermosas ciudades. Y regresamos a lo que estábamos charlando en este estudio técnico, táctico, recreativo. No.
Lo bueno es que los jugadores no regresan a Chile, o sea, cada uno de sus países. Ahora toman.
Bueno, y Marcelo Díaz sí regresa a Chile.
No, pues si no juega acá. No sé si regresa o no, pero están de vacaciones ahora unos días.
Creo que lloraba como Magdalena, el Marcelo Díaz.
La lata es que tenía todo un país ilusionado y perdimos por culpa mía.
Yo le decía a mi mujer ayer y se rió. Dije, ¿cómo no va a llorar con los bonos que se han perdido? Sí. Si hubieran ganado. Pero sí.
Todo no es plata en la vida, señor Villegas.
Casi todo. Oye. ¿Sí? Los jugadores de fútbol son más monetizados o platificados o metalizados que tú o yo.
Platificados.
Puta, hay bonos por gol, bonos por la zapatilla que usáis, bonos por si llegaste al entrenamiento.
Bueno, y acá en Chile.
Imagínate el bono que tenía si salían campeones. ¿Cómo yo habría llorado? Se me corre el River llorando si me pierdo eso. Así que tiene.
Bueno, acá también razón, tenemos bonos en nuestro país, pues el bono marzo y el bono.
Sí, claro, pero no son bonos
como los que no son iguales.
Así que lloró con toda razón. Sí. Mira la que
no,
se perdió.
No lloró por la plata, digamos.
No, sí, también.
No, ¿cómo va a llorar por
yo
eso?
Yo lloré con Magdalena por la plata.
Lloró porque todo el equipo le hizo empeño y perdió por 30, una falla.
30 millones, ¿sabes cuántos miles de dólares por nunca perdió?
Pero tan, pues, tan materialista, por favor, se lo diga, ¿no?
¿Pero quién más materialista que los futbolistas, pues, Álvaro? Por pero, favor, pero no por que, favor.
Pero no puede decir que lloró por la plata que está.
Es una broma, pero yo creo que también ahora le debe estar carepato. Pesando. Imagínate.
Por eso le dicen, carepato, porque quedó más pato que... Con el bono que... No, pero sí,
no, bueno. Yo creo
van a clasificar para el Mundial y les va a ir muy bien, chiquillo. Y Marcelo Díaz va a ser el goleador del equipo a partir de aquí en adelante. Miremos con optimismo el futuro, señoras y señor.
Miremos todo de Arica.
No, cantíe ese himno. Ese himno no le pega.
¿Cuál es el Wander?
No te lo sabes. No, que tú le cambies la letra, así que no te lo voy a cantar delante tuyo.
El Santiago Wander.
El equipo nuevo, el Santiago Wander. Supo conquistar.
¿Tú sabes cómo lo cantamos los de Bertoniano?
Sí, sí, lo cambian por eso. Esa rivalidad tan absurda que hay.
Pero
hay?
Sí, el fútbol depende de eso. Si no hubiera rivalidad de nadie en Valencia.
Acá la Chile Colo-Colo, en la cuarta región, la Serena Coquimbo. No se pueden ver cuando pueden hacer una pelea.
Sí, es típico por millones de
razones. En Wander Everton, en ese orden. Y siempre hay rivalidad.
No en ese orden, Everton Wander.
Por favor.
¿Y qué pasa en este momento con el fútbol? Yo no tengo idea ni dónde está el Wander, ni dónde está el Everton en la tabla de posiciones.
Wander
no
está en Valparaíso, como siempre, y el Everton está en Viña. Pero obviamente, cuando están jugando las selecciones, cuando hay campeonato acá, no sé por qué lo suspenden, porque no, de los jugadores que juegan acá son re pocos, son como 3 o 4. Cuando juega la selección, se suspende el campeonato local. Ahora en un par de 2 o 3 semanas más ya vuelve. Y te digo honestamente, para los que son futboleros, hasta que lo echamos de menos. A los que nos gusta ver fútbol y da lo mismo el partido que sea, un domingo sin fútbol es eterno, es larguísimo.
Como un huevo sin sal.
Es como, sí. Una casa sin marido. Oye, tuvimos fin de semana bien agitado, noticioso en todas cosas. No vamos a hablar de las elecciones porque este programa no se habla de política.
No.
Pero sí, muy preocupado, y te voy a contar por qué. Yo el viernes de la noche fui con mi señora y un matrimonio amigo, invitados a ver a mi gran amiga Miriam Hernández, cantante chilena, y fuimos al Monticello, que tiene un teatro nuevo. El viernes. Y un teatro precioso, que uno dice, qué lindo esto, qué bueno. Incluso la Miriam dice en el show, qué bueno que haya más escenarios para los shows, para los artistas chilenos. Habían 5.000 personas, una cosa. Era como un estadio con techo, un poquito más chico que la arena acá de Santiago. Ahora todos se llaman arena, pero no tienen nada de arena, son bonitos.
Sí.
Y me enteré con estupor ayer que se está haciendo ya una ojalá que no sea una normalidad, esta locura, estos ataques que le dan a estos señores que entran con armas a los casinos. Y este loco que se metió al casino el fin de semana, el sábado fue esto, la madrugada del domingo, y que pierden la cabeza y quedan perdiendo plata y a sacar un arma y
mataron.
Ayer hubo dos muertos.
Una niña preciosa, entiendo.
Sí, una niña que trabajaba ahí.
Y fue un guardia crupier. También, ¿no?
Fue la otra vez fue un guardia, ahora fue un crupier y una niña que trabaja ahí, que no sé. Que estén pasando estas cosas en Chile, porque uno siempre las ve como que vienen de otros países estas noticias, y que ya se estén haciendo un poquito más frecuentes en Chile. Preocupante.
En otros países
porque
no
son lugares donde uno va a pasarlo bien, a relajarse.
Fíjate que nunca pasaron en Las Vegas esto.
No,
estuve estudiando por qué. Y es cierto, y eso que en Estados Unidos mucha gente puede portar armas siempre que no se vean, ¿sabías tú? Esa es la cuestión. Tú puedes portar armas siempre que te oculten, no puedes andar como los vaqueros, con el revólver a la vista. Es un país bastante violento en términos de armas de fuego, sin embargo, esto no ocurre en los casinos. ¿Por qué? porque ellos hacen algo que aquí no hacen para no gastar plata, supongo, que la vigilancia de lo que está pasando en el casino salvaje, las cámaras, sí, los guardias que están por todas partes. Entonces, ¿qué habría pasado en Estados Unidos con este caballero, este gallo? Que a la primer signo de que el tipo estaba descontrolándose, porque esto no empieza así instantáneamente, lo habían agarrado entre tres guayos de 4 metros de alto, unos negros gigantes, y lo sacan de un vuelo para afuera. Y acá nadie hizo nada.
Y te digo porque en Las Vegas también tiene una estrategia súper buena, y te lo digo porque he estado in situ. Una vez hubo un conato de tiroteo y de asalto en Las Vegas, en la Strip, la calle central, que no duró nada. 5, pero llegaron de todos lados policía, guardia, y detuvieron a los que estaban haciendo desorden. No, tú no ves a ni un policía de uniforme, como de acá, de carabinero, de, sí. Y están todos...
dándose vuelta por ahí.
Y andan todos de civil.
Claro.
Y con pinta de turista, y se visten de...
Sí, arma, me imagino que el casino Monticello.
Entonces, un tipo está haciendo desorden, y aparecen de 4 o 5, no sé de dónde.
Son. Acá, tú sabes cómo funcionan las empresas, porque la cuestión es el coñeterío, ahorrar. Yo no sé exactamente cómo funcionan las cosas en el Monticello, pero se deduce que si el tipo pudo hacer todo lo que hizo, es porque nadie lo controló a tiempo. Sí. Que no habían suficientes guardias de seguridad, o los guardias de seguridad se van por otro lado, o son como los cuidadores de auto que no cuidan ni una cosa, o no están armados, o no tienen medio, o no hay cámaras a tiempo, o sea, no hay recursos para controlar, por coñetería, o porque están todas estas restricciones, que no pueden estar armados los guardias, que no pueden hacer esto, lo sí. demás allá. Entonces, si vais sumando factores, te encuentras que puede pasar que entre un tipo armado y matado.
Yo voy al casino Monticello y uno paga la entrada, la muestra y el tipo que está... Y entra y no te revisan ni una cosa, no te piden ni un... No. Y entra cualquier persona, o sea, a nadie le exigen ni una...
Hasta, no, te digo, hasta la, los facha, casinos ¿no? no pueden estar exigiendo la entrada...
No, pero ahora se está viendo la obligación de poner estos sensores...
Pongan guardias que estén capacidad de controlar, un guardia que sea un gallo, no sé, un viejo de 80 años que lo tienen contratado, un jubilado que lo contratan por un sándwich y 10 lucas, para que y le ponen un uniforme y el gallo no va a hacer nada. O sea, arrancar a un baño más bien para no recibir un balazo. Entonces tienen que poner gallos capacitados que tengan potestad legal para tomar medidas, incluso que puedan estar armados, llegado el caso, por último con una pistola eléctrica para algo. Pero no, hay que ahorrar y están las leyes, y cómo van a estar armados, que esto y que el otro y que lo demás allá, y esto son
los resultados. Bueno, de hecho, el tipo se metió en un baño ayer y se suicidó.
O sea, el gallo venía preparado a bajar la crema.
Claro.
Debe haber sido un tipo que estaba perdiendo mucha plata hace tiempo y dijo, ahora o me recupero o dejo la crema. Sí,
15 o 18 millones está en la ruleta, dice.
Ahora,
no te podías desquitar con el croupier, pues así que culpa tiene el.
No, ese gallo está.
O sea, hay nadie, pues no tienes por qué agarrar a balazo porque te está yendo.
Sí, que el último combate te tuvo, nada más.
Sí, pues.
Claro.
Una lástima que iba a hacer estas cosas.
Pero no es nada raro porque un casino que está en el medio de la nada como ese, los que van ahí por definición son todos ludópatas. Porque perdóname, pero yo digo, hay una diferencia entre un casino que está en una ciudad y un casino que está en la intemperie. En un casino que está en la ciudad, como el casino de Viña del Mar, que es muy, muy bonito, tú estás ahí, de repente decides ir a almorzar, porque hay un buen restaurante, a comer, o al espectáculo, de repente
puedes... Bueno,
vaya en otra onda.
Déjame decirte que yo fui el viernes a ver un show, un espectáculo, no fui a jugar. Y te dijo que está lleno de restaurantes. Y hay mucha gente que va. Hay show, hay restaurantes, hay tiendas, hay de todo. Y hay mucha gente que no va a jugar, que va a mirar, se van a tomar un trago, van a comer.
¿Y por qué van ahí a hacer todo eso?
¿Ah? Porque es bonito.
Está bien. Yo creo que en general los jugadores son todos en un grado mayor o menor ludópata.
Es una adicción que
son todos ludópatas en un grado mayor o menor. Yo no creo que haya alguien vaya, especialmente un casino. Un casino que está entre dos ciudades.
Sí.
Y que vaya simplemente para tirar un par de lucas a una máquina tragamonedas. No creo. Van a jugar. Sí. Y son, por lo tanto, mira, uno conoce este caso por lo que quedó, pero ¿cuántas personas han arruinado sus familias?
Sí, eso sí.
No tienen la crema en sus cuentas. Me contaba la Nicole en la mañana que ella estuvo en el hace un tiempo atrás en el casino que hay en Chiloé. Hay un casino ahí, pues sí, se han multiplicado como callampa.
Sí.
Y los empleados le decían, mira, en la semana no viene nadie, pero el viernes, como hay un día de pago, vienen y quedan pato. O sea, nadie mató a nadie,
pero resulta
que la gente pierde plata. O sea, si no perdieran plata, los casinos no existirían.
Sí.
En general se pierden un casino. Sí. Y la gente sigue yendo. Entonces ahí hay un grado de ludopatía mayor o menor.
Sí.
No todo el mundo pierde 15 millones ni balea a nadie. Pero hay un grado de adicción. Y yo me imagino cuántas familias en Chile, con esta multiplicación de los casinos, no han terminado con divorcios, con separaciones,
como el alcoholismo,
con violencia intrafamiliar, con ruina, sí, con cosas que no, con mil dramas,
todo lo que
porque viene. El tipo se fusiló la plata en un casino.
Sí, sí, es verdad.
Yo encuentro que los casinos son perniciosos, te lo digo de frentón. Nunca me ha gustado el juego porque por definición es una acción prácticamente incontrolable para
mí. Es como cualquier vicio, te digo, y porque si uno lo sabe controlar y tiene y sabe, yo voy con mi señora y vamos, y te lo digo honestamente, vamos bien seguido, pero nosotros sabemos que vamos a tenerlo, a pasarlo bien, y esta cantidad de plata, si la pierdo no me va a afectar, y si no, nos venimos temprano cuando no haya mucha gente, nos vamos 5 o 6 de la tarde para venirnos a las 11 de la noche, pero vamos
a
comer.
Yo creo que tú eres una excepción, porque hay una diferencia entre esta adicción y otra.
¿Sí?
Hay una, y es que estáis perdiendo plata y entonces tú querís recuperarla y seguir.
Ese es el que no se controla, vos.
¿Y quién se controla? Bueno, si pasa que tú te controlas un poco más, pero yo no creo que tú hagas una sola apuesta.
No.
Tú debes hacer varias. Y estáis con la idea de, bueno, ya perdí 2 lucas, voy a recuperarla. Lo que pasa es que tú te logras chantar en un momento dado. Pero
es como todas las adicciones, igual que el alcohólico, que dice, no, si yo dejo de tomar, tengo un amigo que dice, yo dejo de tomar cuando quiero.
Tomo más, dice.
No, yo cuando quiero dejo de tomar, pero no quiere nunca. Pues, entonces, claro, no, aquí me voy a hacer 2 tragos y con 2 tragos no me pasa nada. Y después dice, ya, pero el tercero, el cuarto, ya lo para.
Pues ya está listo.
Ya tomé hoy día, no tomo hasta una semana más, y el otro día otra vez.
Me chanté, dice.
Me chanté. Estoy chantado.
Oye, mira quién llegó.
Mira, a propósito.
Llegó el Satán.
Como dice un amigo mío, llevo 2 días sin tomar, mañana y pasado.
Por Dios, qué terrible.
Pero ojalá que no vuelvan a suceder estos hechos. Que
no, hay que poner más vigilancia. Sí, que el primer conato de que
los detectores, estos metales y toda la cosa.
En Estados Unidos ni siquiera esperan que tú desenfundes un arma. Tú ven un tipo que está jodiendo mucho, que está comportándose un poco raro, y ya llega alguien así amablemente, primero, señor. Y si se pone complicado, llegan estos tipos de 2 metros de altura y se lo llevan en volandas para afuera.
Y los croupiers tienen un botón debajo en la mesa de los croupiers. Estás jugando en las cartas y todo. Cuando hay un tipo que ya se está pasando la mano en trago, se está poniendo medio insolente, aprietan el...
Y se lo llevan por el volante.
Y vienen los guardias tranquilamente, sin ningún escándalo.
Sí, señores, por favor, lo invitamos a un paseo.
Lo invitamos.
Afuera le tenemos un balazo.
Le tenemos un premio.
Y le tenemos que meter un balazo. Por aquí, por favor, queremos invitarlo a un paseo. Claro. A ver cómo lo va a ver. Y se
solucionó el problema.
Me contaba, en una obra de teatro de Enrique Jardín Poncela, no sé quién contaba, que en Monte Carlo, en el Casino Monte Carlo, en los años, hace, qué sé yo, 100 años atrás, al principio del siglo XX, algo así, era muy refinado todo. Entonces, cuando llegaban estos señores que eran tan ludópatas como los de ahora, pero muy elegantes, unos señores de smoking, todo era muy refinado.
Antes los casinos ahí que entraban.
Sí, entonces de repente había algunos que perdían hasta su fortuna completa, y entonces la dirección del casino los invitaba al jardín, y si lo deseaban les entregaba una cajita dentro de la cual había una pistola calibre 25. ¿No es verdad? Para que se suicidaran como corresponde a un caballero que ha perdido todo y ya no tiene nada más que hacer en la vida. Señor,
no se va a ahorcar, sería
entonces,
muy raja,
suicidarse
ahorcar.
En los jardines de Monte Carlo era una fineza, por favor.
Pero esto es una obra, una comedia de jardín.
No, yo creo que era cierto. Le ofrecían un arma.
Pero ¿cómo? El casino atento a sus necesidades, señor.
Atento a sus necesidades y siempre a su servicio.
Claro.
Esta pistola calibre 25 le asegura una...
No cualquiera se mata con esta pistola.
Y no mucho estropicio en el jardín,
claro,
que tiene poco calibre. Así que no va a dejar la crema de sesos por todos lados.
Y use el silenciador, por favor, para que no espante a los demás clientes.
Por favor, y aquí tiene un vaso de coñac, porque un suicida verdadero se instala con una copa de coñac en la mano izquierda y la pistola en la derecha. Así tiene que ser. Los caballeros lo hacen así.
Qué lástima. Por el coñac,
por el coñac.
¿Tú viste en el Titanic también cuando se están hundiendo estos tipos así, los que están?
Pero fin.
Y lo último que vieron, el señor, están en los botes salvavidas. No, digo, tranquilo, traigamos un coñac, pedí un señor.
No, y tú sabes, te conté la historia del Astor, Lord Astor, que es uno de los que murió. Como todos los caballeros de esa época.
¿En el Titanic?
En el Titanic. Los caballeros de esa época todos tenían sirvientes en sus casas, pero también tenían un hombre que los acompañaba a todas partes, que les veía el tema de su ropa y todas las cosas, y que eran como de toda la vida andaban con ellos.
¿Tenían
entonces
un
eran sus sirvientes,
bueno, el mayordomo.
El mayordomo era en la casa, pero estos tipos de...
El menor
entonces domo. Se dice, yo no sé si alguien lo escuchó, lo vio y después fue uno de los sobrevivientes, que el Lord Astor, en el momento dado, que por supuesto se puso se hizo vestir con su mejor ropa, porque él no iba a estar cometiendo la rotería de estar empujones por subirse un bote. Eso lo hacen los rotos. Un caballero sabe morir como debe ser. Entonces se vistió impecablemente y cuando estaba listo para hundirse eventualmente, le dice a su James, le dice, por favor, ahora muchas gracias por
Perkins,
tu servicio.
¿Te acuerdas que es Perkins?
Perkins, ¿por qué no vaya y tome un sálvese? Y Perkins le dijo, no, señor, yo lo he servido toda la vida, no voy a hacer este el momento en que lo abandone. Lo único que le pido como cosa extra es que me permita brindar con usted. Igual. Y efectivamente brindaron con un whisky y se fueron los dos a pique.
No le echaron
ahora
agua.
Suena tan teatral, no, no, que yo creo que agua. Es un cuento de asco. ¿Ah? Pero es verdad,
no,
que...
pero dice, yo en la película sale esa escena, dicen que es muy apegada a la realidad, que los tipos, estos señores así se veían un coñac, en vez de salvarse querían morir así como...
No, y en la baranda del barco que se iba inclinando se despedían de sus señores, que apretaron todas rajas, por supuesto, como locas, para heredar su fortuna, además. O sea, estaba medias
contentas. ¿Tú sabes que el capitán de Titanic una vez se puso en la cubierta a todos los pasajeros, a toda la tripulación, y con un megáfono decía, les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál les doy primero? Y la gente estaba, la buena... La buena es que van a hacer una película basada en la vida de nosotros.
Claro,
te va a querer con la mar, qué terrible. Dice que se ganó todos los Oscars en la película Titanic, menos el de maquillaje, porque con el agua se les corrió y ganó todo.
Creo que
yo soy fanático de la historia de Titanic, no sé, bueno, porque me gusta, me atrae tanto.
Sí, a mí también me pasaba lo mismo cuando era niño,
¿sí?
La historia del Titanic. Porque me acuerdo que cuando era cabrón chico estaba en preparatoria.
Y lo veo en Falla Humana, también el capitán quería batir el récord y que...
Falla Humana por todos lados. Y sabes, tú mira en los detalles que se van descubriendo. Fíjate que se descubrió, recién lo vi en alguno de estos sitios locos que yo visito en la internet, que un oficial del Titanic, que iba a ser uno de los oficiales en este viaje inaugural, lo despidieron antes de la compañía, que era la White Line.
Sí.
Lo despidieron. Y este oficial era el que tenía en una gaveta con llave los anteojos a larga vista.
Oh, los prismáticos.
Y se le olvidó entregarle la llave a su reemplazante. Y por lo tanto, los tipos que estaban en la cofa, esta cuestión de vigilancia,
el iceberg.
No tenían anteojos a larga vista. Entonces vieron con la vista nomás cuando estaban a unos 400, 500 metros de distancia. Sí. Y
ya era tarde.
La película, no alcanzaron a tomar
a desviar el
barco lo suficiente o detenerlo, nada. Así que ahí mira tú cómo se enlazan las cosas más nimias con los eventos. Si hubieras tentado los anteojos a larga vista, los habrían podido ver con mucha anticipación.
Pero el despedido no lo hizo a propósito, se le olvidó pasar la llave.
Se le olvidó pasar la llave, ¿no? Porque iba a calcularle que sentaban los anteojos por un iceberg, nada. Simplemente ocurrió así, que no habían anteojos de larga vista. Por supuesto, en esa época no existía el radar, así que...
Se dieron cuenta muy encima.
Muy encima.
Y de noche más encima.
Claro.
Tú sabes que esto, muy poca gente lo sabe, que la lista de pasajeros, la lista oficial de pasajeros Titanic, había dos chilenos, tú sabes eso, ¿no?
No.
Que ese día, como buenos chilenos, se quedaron dormidos y no llegaron, no se alcanzaron a subir, y llegaron al muelle corriendo y el barco iba por allá.
Oye, aguántate.
Y cuando vieron que el barco ya no se devolvía, que el puta, nada más salía en la película.
Llamamos una pequeña pausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, McDonald's y su combinación única de Big Mac y Coca-Cola. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Deportes en Agricultura, en la Copa Confederaciones Rusia 2017.
Así vieron los diarios deportivos del mundo la victoria alemana sobre Chile. Siempre Alemania, tituleo Olé de Argentina. Por su parte, ovación de Uruguay, el futuro alemán está a salvo, campeón con una selección repleta de juveniles. Para el Deportivo de Perú, mar de lágrimas, el llanto de Chile al perder la final de la Copa Confederaciones, y lo ilustra con un video de lo ya señalado. La joven Alemania derrotó a Chile y es campeona de las Confederaciones, tituló Medio Tiempo de México. Marca de España, Alemania siempre gana. y para el Telegraph de Inglaterra finalmente, un horror de Marcelo Díaz le dio una mano al campeón del mundo que se quedó con toda la gloria en esta Copa de las Confederaciones.
Sale a la cancha el equipo más completo del campeonato, Hyundai Camiones y Buses.
Confirmado, debutando en delantera, los nuevos camiones Mighty EX9 y HD 160 Max de Hyundai.
¡Increíble! ¡Nunca vi tanta capacidad! ¡Qué equipo más completo!
Presentamos los nuevos camiones Mighty EX9 y HD 160 Max de Hyundai, con la mayor capacidad y volumen de carga de su categoría. Solo una marca de calidad mundial te puede ofrecer la más completa línea de camiones medianos del mercado, con el menor costo operacional. Visita nuestra red Hyundai Camiones en todo Chile y conoce más en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Con los menú imperdibles de McDonald's, no necesitas mucho para vivir grandes momentos. Porque un...
Niños, ¿y si van a McDonald's? Así mamá se queda en casa descansando.
¡Sí!
Cuesta 2,290 pesos. Y un...
Amiga, mi consejo es que hagas lo que te hace feliz.
También, por solo 2,290 pesos. Ven a vivir grandes momentos con los menú imperdibles de McDonald's. Y prueba la nueva hamburguesa extra bourbon, o pide la extra carne con queso, o extra pollo con tomate y lechuga, más papas y bebidas pequeñas. Te esperamos.
¡Por Andrés!
¡Esto es por Antonio!
¡Uno! ¡Dos! ¡Por María!
Ellos entrenan cada día para poder regalar su triunfo. Decídete a hacerlo tú también y corre la sexta Half Marathon Scotiabank María Ayuda 2017. Este 6 de agosto en Parque Bicentenario de Vitacura. Ayúdanos a seguir alegrando la vida de miles de niños y niñas. Inscríbete en halfmarathonscotiabank.cl.
Financiando con donaciones, Ley del Deporte, Ministerio del Deporte. Ver bases en halfmarathonscotiabank.cl. Infórmese sobre las garantías de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Porque prevenir es clave. Con Salcobrand, gana el invierno. Ahora utiliza todos tus beneficios. Si estás inscrito, aprovecha hasta el 31 de agosto todos los beneficios que tenemos para que este invierno estés más tranquilo. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Han hecho millones de estudios de cómo estaba, de que si acaso había alguna debilidad especial en el, en los flancos del barco, o sea, en el casco. Y si el acero, el grueso de las planchas del casco era 1 pulgada, o sea, 2,5 centímetros, que era el estándar. La calidad del acero era el mejor que se hacía en esa época, así por ahí no hay ningún problema. Nada. Entonces, simplemente el forado fue. Pero, ¿sabes una cosa a propósito? Hubo, 2 años después del hundimiento del Titanic, que fue el año 1912, en 1914, un poquito antes que estallara la Primera Guerra Mundial, hubo un barco que se llamaba la Emperatriz de Irlanda, que hacía la navegación. Era un barco grande, sí, de pasajeros.
¿Estamos al aire, no?
Estamos al aire, sí. Era un barco grande, era como, no era tan grande como el Titán, pero era un barco pasajero bien elegantoso, con todas estas cosas para primera clase y todo, que hacía el trayecto
la emperatriz
de desde Canadá a Inglaterra. Pero antes de llegar al océano, tenía un buen pedazo de navegación por el río San Lorenzo, que es bastante grande y profundo. Sí. Y se produce una gran niebla. Y, bueno, no voy a entrar en el detalle de por qué pasó. Un carguero de carbón lo chocó justo en la parte más delicada. Y no en 2 horas como el Titanic, sino que en 15 minutos se hundió y murió mucho más gente que en el Titanic. Y sin embargo, nadie sabe esa historia. ¿Por qué? Porque ya había pasado lo del Titanic, o sea, ya segundas partes nunca fueron tan buenas, y segundo, porque vino la guerra mundial al poco tiempo, y se acabó. Sí, hay un reportaje, si ustedes lo quieren ver en YouTube, sobre la emperatriz de Irlanda, el barco este que se hunde en 15 minutos. Oye, y mueren más pasajeros que
en el Titanic. ¿Y la única causa fue la neblina?
Claro, hubo errores del capitán del barco carguero. Bueno, los protocolos de esa época, cuando no había radar, existían una serie de maneras. Cuando dos barcos se enfrentaban, se veían uno al otro o se distinguían, tenían señales. Por ejemplo, si tú prendías un fanal verde, significaba que tú ibas a virar a la derecha; si era rojo, hacia la izquierda. Si tirabas un pitido, significaba que ibas a detener el barco. Bueno, había una serie de señales,
códigos,
pero se confundieron. Hubo un enredo y este carbonero, que no le pasó nada prácticamente, salvo en la proa, lo chocó en la zona, justo en la mitad, en la zona donde no tenía, donde los compartimentos eran más grandes y por lo tanto echó más agua y se volcó, mucha gente no pudo ni siquiera salir de sus camas porque era un barco. Llevaban solamente una hora o dos navegando, entonces la gente todavía no estaba familiarizada con el barco, con los pasillos, con la escala. Para más remate, esto era las 2 de la mañana, sí, estaban todos durmiendo. Entonces fue una masacre mucho más grande que la del Titanic. No mucho más grande, pero más grande. O sea, murieron más de 1.200, 1.300 personas.
Esa historia, dijiste, se llama Emperatriz
de... La Emperatriz de Irlanda.
Qué largo el nombre del barco.
Empress of Ireland. Empress of Ireland.
Oye, qué increíble, y que no se haya sabido hasta...
Y bueno, por lo menos yo supe. Un tercer desastre naval que tampoco quizás conozca, que fue mucho más grande que estos dos.
La Esmeralda.
Que sumado.
Contra el Guac.
Un barco que se llamaba Carl Gustav o algo así, que era un barco alemán de pasajeros, que cuando ya está terminando la guerra y los rusos van avanzando y van retrocediendo las tropas alemanas, embarcaron para huir de una zona que iban a llegar ya los rusos rápidamente en el Mar del Norte. Embarcaron a miles y miles, como 5 o 6 mil personas, entre soldados heridos, niños, mujeres. Lo atiborraron.
Un barco de pasajeros.
O sea, lo atiborraron, pero ya estaba actuando simplemente como un carguero pasajero. Y partieron para ir a zonas todavía bajo control alemán.
Y se hundió.
Y lo torpedearon. El submarino ruso que lo torpedió sabía perfectamente que era un barco pero lo torpedearon igual. Y ahí murieron 4 o 5 mil personas.
Niños, enfermos.
Ese es el desastre marítimo más grande que ha habido en la historia que se conozca la humanidad de la navegación. Porque...
Oye, ese submarino, ¿te acuerdas? En Rusia, hace unos años atrás, hace unos altos años atrás, que también quedaron encerrados abajo.
Y murieron todos.
¿Cómo se llama? ¿Sí?
Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo.
Eso fue mucho más moderno, con todos los sistemas
que existen. Sí, bueno, pero las tecnologías rusas siempre han sido media así a la viruli, parece.
¿Sí?
No sé, bueno, también hubo un accidente con un submarino americano, ¿ah? Más o menos parecido, que se hundió y chao, buenas noches a los pastores. El problema con estos submarinos de ahora es que tienen navegan con un reactor nuclear. Tú sabes, son atómicos.
Sí.
O sea, en otras palabras, tienen un aparato, tienen una zona que llamemos la caldera, que está con barras de uranio y que las acercan lo suficiente para generar una reacción controlada que produce calor, que produce vapor, y entonces con el vapor mueven turbina y mueven todo. O sea, es como en vez de quemar leña, acercan placas. Ya, eso es todo, no es tan complicado el asunto. Entonces resulta que cuando hay este accidente, el problema es qué pasa con esas barras de uranio.
¿Verdad?
Porque podéis contaminar, bueno, en el océano completo. Sí. Podéis dejar la crema. o puede producirse una fusión. Si se acercan demasiadas, se produce no una explosión, sino que un núcleo de calor tan hirviente que en teoría podría traspasar el fondo de la Tierra y llegar al otro lado.
Cuando vino y se produce este pánico cuando la cosa de las Torres Gemelas, que primera vez que en su vida creo que cerraban los parques de Disney, cuando cualquier lugar que fuera
público, con mucha
y como posible objetivo para otro atentado. También yo lo pensaba en los cruceros, que iban llenos de gente, iban pasándolo bien, y así desaparecer uno, y quién, no tenéis cómo poder hacer una,
eso no, no. Oye, a propósito, eso abre otro capítulo que a lo mejor no vamos a tener tiempo de idea, pero a lo mejor otro día. A propósito de la navegación, el misterio de los barcos que de repente se encuentran sin nadie adentro y están intactos.
Sí,
incluso con los con la mesa servida, con los platos, y dicen, pero ¿qué pasó con la gente? Te digo, no, barcos grandes, pero...
No, pero sí.
Pero ponte tú un velero que va con 10, un barco a carga...
Impecable.
Impecable.
Sin daño, sin gente.
Y hay un barco grande que encontraron cerca de las costas de Japón una vez. Un barco carguero, o sea, ponte tú estaría tripulado por 20 o 30 fulanos, no más que eso hoy en día. También desaparecieron todo.
Y que el barco ahí flotando... Estado,
pues, ahí está. No, y de repente lo encuentran años después porque se lo llevan las corrientes a algún lugar que nadie transita, y encuentran el barco oxidado sin nadie, como en las películas, que hay varias películas de eso,
sí, pues.
Y no hay nadie. Y tú, ¿qué es esta cuestión? No hay nadie.
Me lo dejo a mí. Es que lo encuentra, se lo deja para él. Buen tema para mañana, me gustó eso.
Muy buen tema, gracias.
Para dejar el fútbol de lado.
Nos están diciendo los técnicos de verdad de Papín Jara, ¿te acuerdas los técnicos de verdad de Papín Jara?
Sí, Papín Jara.
Que se acabó el programa, estimados amigos, se acabó el tiempo, lo lamento mucho.
Bueno, y mañana será otro día, pues. Mañana será 4 de julio, hoy estamos en julio.
Mañana es el aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Sí, mañana ya.
Sí, tengo que saludar a todos mis amigos gringos, que no son pocos. Amigos de internet nomás. Bueno, algunos los conozco personalmente.
Hablemos Estados Unidos mañana y
barcos. Hablemos del gran país del norte que ahora está bajo la dirección de un hombre tan excéntrico que ya sus propios republicanos están empezando a tomarle susto, ¿sabías tú?
Sí.
También muy preocupado. Bueno, ya. Eso será mañana. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.